Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Al mar se está llevando la resaca, todas las penas y las que vendrán. Hoy me sumerjo para ahogarlas. Andas buscando la felicidad, un rinconcito para tu alma. Pero yo soplo como el huracán frente a la tristeza pa' matarla. Nada en la vida es constante, todo se puede cambiar. No se rompen, solo vuelven a nacer.
Es 1:10 de la tarde y a esta hora te presento a Irati Ayerza, fotógrafa y periodista guipuzcoana que ha captado la esencia de la maternidad en sus fotografías. Ha dado visibilidad a las diferentes etapas para dar vida a recuerdos llenos de emoción. Un proyecto que nació de su propia necesidad como madre de crear un álbum familiar y de visibilizar una realidad que muchas veces se nos vende idealizada y muy alejada de la práctica. Su trabajo ha recibido varios premios y menciones honorables en diferentes concursos internacionales. El último ha sido el segundo premio en los premios IPA de 2023 con una fotografía de posparto y lactancia. Ahora mismo está inmersa en su proyecto personal que busca recopilar testimonios de mujeres que estén viviendo justo esto, su posparto. Irati Ayerza, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Naya.
Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida.
Es que ricasco. Gracias por invitarme y pues muy bien, aquí pasando este verano un poco raro.
Pues sí, a ver si arranca de una vez porque tenemos ganas de disfrutarlo. Lo que sí que podemos hacer es disfrutar de estas imágenes, ¿no?, que nos cuentan tanto, con las que tantas mujeres nos sentimos identificadas. ¿Por qué este tema?
Creo que lo que acabas de decir tú, ¿no? Muchas mujeres nos sentimos identificadas y es verdad que a veces es difícil encontrar este tipo de imágenes. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado la fotografía, siempre me ha gustado contar historias de la gente y desde que fui madre pues sentí un poco la necesidad de aquello que yo no pude encontrar fácilmente, ¿no? Pues poder empezar a crearlo y poder empezar a ofrecérselo a otras mujeres.
Has plasmado tu experiencia a través de este objetivo, ¿no? ¿Y qué nos cuentan estas historias, estas imágenes, que cada una tiene nombre propio, apellidos y lo dicho, ¿no? Una historia detrás, algo que contar.
Exacto, sí. Pues sobre todo cada una es diferente, es decir, todas las familias somos distintas, todas las mujeres vivimos cada una nuestra maternidad y nuestra realidad a nuestra manera. Entonces, lo que yo intento captar con estas imágenes es sobre todo esa sinceridad y esa cercanía con las familias, ¿no? No busco lo perfecto, a veces surge una imagen súper potente y intento captarla, pero otras veces sencillamente es un día a día, una herida, una alegría, una emoción, situaciones del día a día y que son la realidad de nuestra maternidad.
¿Y cómo es ese día a día? Porque habrá quien nos escuche, todavía no haya sido madre, habrá quien sí lo haya sido y tenga su experiencia y tenga ganas también de conocer la tuya, ¿no? Intentas con estas fotografías visibilizar una realidad que muchas veces pues se nos vende idealizada o alejada, ¿no?, de lo que es realmente luego, ¿no?, en la práctica. ¿Así lo consideras? ¿Cómo es en tu caso, Irati?
Yo creo que sí. En general, yo con las mujeres que trato, todas llegan más o menos a mí por la misma razón, ¿no? Me dicen es que se transmite esa emoción, se transmite a veces ese dolor, a veces esa alegría, a veces todo junto, ese caos, que al final no hay nada perfecto en esta vida, vamos, nada, y menos en la maternidad, que a veces es llegas con tu bebé a tu casa y dices, uh-huh, ¿y ahora qué hago?, ¿no?
Sí.
Entonces, un poco eso es lo que busco, ¿no? Yo nunca preparo preparo las sesiones hablando con las familias, pero no voy con nada predeterminado porque al final entiendo que esto no es un guión que puedes preparar, ¿no? Entonces, sobre todo, el que no se sientan juzgadas, el que puedan llorar si les apetece, el que puedan mostrar sus miedos y que los cuerpos reales son estos, ¿no? No son los que hasta hace muy poquito tiempo, porque es verdad que por suerte cada vez se ven más cuerpos reales, pues recién paridos, ¿no?, vamos a decir, uh-huh, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Pero hasta hace bien poquito parecía que las mujeres después de parir salíamos ya sin nuestra tripa, no teníamos estrías, la lactancia no dolía, estábamos todas felices. Entonces, todo eso no es real y hace mucho daño. Uh-huh. Hace mucho daño porque al final crees que tú eres la rara que no lo estás viviendo así. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué estaré haciendo mal, no?
O peor aún, Irati, la culpable, ¿no? Que muchas veces se habla de,
exacto,
ese sentimiento de culpabilidad porque siempre se nos exige, o nosotras mismas, por la educación que hemos recibido a lo largo de toda la vida, esa perfección antes y después del embarazo, antes y después de ser madre, ¿no? Siempre teniendo que mostrar y demostrar, ¿no? Que es lo que al final,
sí,
nos acaba afectando y mucho, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La carga mental esa de la culpabilidad, sobre todo en las mujeres, que es lo que tú has dicho, ¿no? Probablemente tenga mucho de esa educación que inconscientemente muchas veces nuestras familias y nuestros padres y madres nos han transmitido a lo largo de los años y la sociedad en general, ¿no? Pues valores que están ahí y que están muy, muy arraigados y que sin querer los hacemos nuestros. Entonces, totalmente, sí.
¿Y cuál ha sido el feedback que te han dicho aquellas personas que han visto estas imágenes, tu exposición, las fotografías sobre la maternidad? ¿Qué te han dicho? ¿Se han sentido identificadas?
Pues sí, sobre todo, o sea, yo estoy súper contenta con el feedback que estoy recibiendo porque es verdad que sobre todo, las familias que no han participado en las fotos y las ven, todos me dicen que, esa realidad que se transmite y esa emoción que se vive. Y las madres con las que luego, tengo posibilidad de entregarles las fotos que les he hecho y demás, todas sienten más o menos lo mismo, ¿no? Se sienten súper a gusto y súper arropadas cuando hacen las fotos y luego cuando las reciben sienten un poco ese shock que ellas mismas describen como, ¡ay, no me reconozco!, ¿no? Yeah. En estas fotos a veces es como, ostras, qué difícil es mirarse a una misma, pero qué necesario al mismo tiempo, ¿no? Que lo hagamos y yo súper agradecida porque es verdad que a veces trabajo con familias, bueno, que contratan mis servicios, pero otras veces para proyectos personales, por ejemplo, pido voluntarias. Entonces, cada vez que se apuntan un montón de mujeres solo con la idea de visibilizar esto, es que me emociono yo también, ¿no? Al final.
Y para esta ocasión, Irati, ¿cuántas familias, cuántas mujeres han participado?
Pues mira, en el proyecto de posparto, que es el que estoy realizando ahora, por ahora llevo ya hechas 10-12 familias, si no me equivoco, pero cuando hice el llamamiento se apuntaron más de 30. Entonces, es verdad que luego muchas de ellas se echan para atrás, pues porque al final, una vez que llega tu momento del parto, ¿no? Yo siempre les digo, lo más importante es que luego tú estés bien y estés en condiciones de poder participar en esta sesión, y hay algunas que no, bueno, pues no ha podido ser, ¿no? Pero la respuesta cuando hice el llamamiento fue brutal. En 24 horas se apuntaron más de 30 personas. Y la verdad que, vamos, yo no sabía ni por dónde empezar.
Pues ahora solo queda ya continuar, Irati, que no sé si estás ya pensando en un nuevo proyecto o qué idea tienes de cara a futuro.
Pues bueno, yo en principio también, al final, como soy madre de dos niños, la conciliación y poder llevar todo adelante ya es bastante trabajo. Entonces, estos proyectos personales me los marco un poquito poco a poco. O sea, es decir, sin esa presión, ¿no? Para no tener que llegar a todo. Entonces, por ahora quiero darle forma a esto, porque ahora mismo todavía estoy en fase de recopilación de imágenes, entonces quiero empezar a darle un poquito de forma, y mientras tanto sigo con mis proyectos laborales de, bueno, pues de documentar maternidades y familias en general. Uh-huh. Y con mi maternidad adelante, bueno, que es el proyecto más importante.
Y tanto, y uno de los grandes, más importantes y difíciles también, pero luego totalmente reconfortantes al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues un trabajo que también ha sido galardonado, ha sido reconocido, no solo por madres, sino por muchísima gente, y además con un premio, segundo premio en los premios IPA 2023. Madre mía, pues sí que es verdad que llega, ¿no, Irati? ¿Cómo uh-huh. lo encajaste?
Pues sí, para mí además fue súper especial, porque es una fotografía de mi hermana, que con mi sobrina y mi cuñado, que fue un parto súper difícil porque fue una cesárea programada, una lactancia muy, muy difícil, muy luchada. Y bueno, pues al final lo de los premios ya sabemos cómo es, depende mucho de quién esté en el jurado, de la temática de las fotografías que se hayan presentado ese año. Y cuando me informaron de ese premio, que además luego, bueno, pues se hizo una exposición en Nueva York, salió un libro y demás, pues son cosas que a uno le llenan, porque, bueno, ¿no? Son pequeñas satisfacciones que recibes por tu trabajo al final, así que súper contenta.
Pues enhorabuena, Irati, de verdad, también desde los micrófonos de COPE Euskadi. Y ya solo nos queda preguntarte dónde vamos a poder ver, una vez recopiles todo este trabajo, todas estas imágenes, estas historias que queremos conocer.
Pues la verdad que todavía no. Mi idea sería poder hacer una exposición bonita, porque al final todas estas mujeres se lo merecen. Pero todavía eso está ahí bastante verde, así que todavía no tengo ningún sitio en mente.
Pues ojalá las podamos ver pronto. De momento, también conocer dónde te podemos seguir, Irati, si queremos conocer un poco más tu historia.
Sí, pues bueno, tengo mis redes sociales tanto en Instagram, Facebook y LinkedIn, que LinkedIn al final es un poquito más, bueno, mi rama más profesional con otros trabajos. Los de maternidad, sobre todo, se pueden seguir en Instagram, en la web, y luego en el perfil que tiene la revista Vogue para fotógrafos, que es un perfil específico donde ellos, bueno, seleccionan determinadas fotografías, y ahí hay una selección de fotografías mías también. Pues no, siempre como Irati Ayerza con mi nombre.
Pues no vamos a perder detalle. Irati Ayerza, fotógrafa de maternidad, que nos acompaña este mediodía, que nos ha acercado este gran proyecto tan bonito, tan difícil, pero que muestra la gran realidad de la vida. Irati, ha sido un placer, mille esker, y que vaya fenomenal. Nos irás contando muchos más proyectos que ya tenemos ganas de conocer, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, es que ricas patina ya por todo.
Agor.
Frente a la tristeza para matarla. Nada en la vida es constante.
Pues dejamos de mirar las fotografías de Irati Ayerza para mirar a las obras. De Donostia nos vamos a ir hasta Bilbao porque hoy arranca la segunda fase de las obras de renovación de la calle Rodríguez Arias, en pleno centro de la capital, donde ha estado Fernando Justo, compañero. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Naya. Sí, es importante ese matiz porque es la segunda fase del proyecto. Recordar que la primera ya se completó en ese tramo entre Alameda Recalde y la Plaza Campuzano, y esta segunda fase, que aspira pues a seguir potenciando, ¿no?, la calle Rodríguez Arias como un corredor comercial paralelo a la Gran Vía, pues abarca el tramo, en este caso, de Rodríguez Arias también, por supuesto, entre El Cano y la Alameda Recalde. Y los trabajos han empezado hoy en Telesforo Aranzadi, ¿no? Y luego, a posteriori, continuarán con los tramos de Máximo Aguirre y García Rivero, estos ya a partir del próximo año. ¿Cuál es la intención, verdad, de toda esta reforma? Bueno, pues al fin y al cabo priorizar a los peatones frente al tráfico rodado y potenciar la vía y sus perpendiculares como un corredor comercial, como te digo. Escuchamos, si te parece, Naya, a Asier Abaunza, el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, hace 2 años en la presentación de toda esta renovación de la calle sobre los materiales que se están utilizando.
En cuanto a los acabados y materiales elegidos para esta transformación y en tanto que se pretende que la calle Rodríguez Arias sirva de complemento al eje principal comercial de esta zona, que sería la Gran Vía, se han elegido también materiales nobles como el granito en el pavimento, la madera, el hierro fundido y la piedra, así como elementos de iluminación vanguardistas y diferenciados. El granito será en 3 tonalidades, gris claro, gris oscuro y rosa, de tal manera que nos permita jugar con esta paleta cromática, generando un juego de ondas en toda la acera, que también le dé cierto dinamismo a la nueva urbanización. Y el arbolado va a ser también un elemento destacado en esta urbanización. Hemos optado por especies de tamaño medio, de tal manera que no tengamos a futuro problemas con su desarrollo en tanto a la proximidad con las ventanas de las viviendas colindantes.
Bueno, pues vamos a mirar a esos problemas. Fernando, tú que has estado allí, ¿cómo están las cosas? ¿Qué dicen los vecinos?
Bueno, pues a primera hora que nos hemos acercado todavía no se ha visto maquinaria. Sí que había algunas vallas y la clásica cinta rojiblanca, ¿no?, delimitando los aparcamientos, que en los próximos meses van a desaparecer en favor, como te digo, de los peatones. Hasta un 40% más de espacio para ellos en ese tramo de Rodríguez Arias, como te cuento, insisto, entre Alameda Recalde y El Cano. Y las obras van a empezar en Telesforo Aranzadi. ¿Los vecinos qué nos cuentan? Bueno, pues por ejemplo, Ricardo, él es el portero de uno de los edificios de la zona, y Ana también es vecina. A ninguno de los dos les termina de convencer esta reforma.
Quitan plazas de aparcamiento y también perjudica a los comercios, porque además por aquí en el centro hay pocos garajes, porque son edificios viejos que antiguamente no hacían garajes como ahora que hacen todos los edificios garajes.
Esto es una vergüenza y es mucho más perjudicial para todos los vecinos, porque entonces si nos dejan esto solo para bares, pues me dirás la que tenemos, que hay muchas más cosas en Bilbao más importantes que hacer una calle pequeña enana.
Pues, en fin, Ana dice que hay cosas más importantes, ya para gustos, colores. Los vecinos dicen que un inconveniente, en el caso de los comercios, pues quizá lo ven más como una oportunidad para atraer a más gente y hacer más cómodas las aceras. José es camarero en un bar de la calle y Sorcunde también trabaja por la zona.
Lo que sí está bien es lo que van a hacer es que van a sanear todas las tuberías y todo eso sí.
Pues ha sido un poco asombrosa porque no la esperaban nada. En realidad esta calle pues no tiene mucho movimiento de gente, es verdad. Puede que le dé más vitalidad y más alegría.
Pues bien, todo lo que sea peatonalizar y hacer cosas para comodidad de la gente, está bien. Las
ganas de bailar. Importante, desde hoy, 26 de agosto, va a permanecer cortada esa calle Telesforo Aranzadi hasta el 27 de diciembre en principio, ¿vale? Y para las como alternativa, ¿no?, a los accesos para entrar y salir de los garajes, se van a realizar por Licenciado Poza o por Rodríguez Arias en función de cómo vayan avanzando esos trabajos.
Uh-huh. Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, Fernando, nos lo irás contando. De momento ya queda claro que hay opiniones para todos los gustos. Oye, pero yo no sé si tú eres de los que se quedan mirando las obras un día tras otro o tiene quejas sobre ellas.
Yo casi que prefiero ver el resultado final antes de sacar conclusiones.
Es que el que vive entre obras no sabe
ya.
La molestia que causa.
Tener que pasar por debajo de andamios,
el
cada
proceso,
vez que vas a casa, la tela esta de color azul, no lo vemos.
Y los supersticiosos además, que no pasan ni por debajo ya.
Menos mal que aquí de momento mucho gato negro no se ve, pero... Pero sí, sí,
pues sí, vamos a tener que seguir mirando a todas estas obras, que no es la única que se está dando aquí en Bilbao, tampoco en Euskadi. Hablamos de un verano lleno de turistas, también de obras, todo para que se sigan acercando muchísimas personas, visitantes, y nosotros podamos disfrutar de las tres capitales vascas, ¿no? Ya mirando a futuro, Fernando, y a tener en cuenta muchos otros datos, imagino, ¿no?
Por supuesto. En el caso de lo que es este tramo del que estamos hablando, ¿no? De Alameda Recalde y El Cano. Es un tramo de 114 metros de longitud aproximadamente. El ancho son unos 14 metros. Pues se va a dividir en un carril central con un ancho de 3,5. Una zona de aparcamiento en paralelo de 2,30. A la derecha del sentido de circulación. Y aceras de distinto ancho. Una de 5,7 metros y otra de 3,35. Y este tramo, a diferencia del resto, sí que quedará con bordillo elevado.
Pues quedará por ver, a ver qué tal queda. Fernando Justo, compañero, gracias.
A
un abrazo.
Agur.
Pues en la calle nos quedamos, en el centro de Bilbao. Desde allí ya llegamos así a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Se rompen, solo vuelven a nacer.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vacaciones de verano para...
Son las 2:10 de la tarde y a esta hora no cabe un alfiler. Estamos en la recta final del verano, última semana de agosto, y por eso hoy en COPE vamos a poner la mirada en los turistas, en aquellos y aquellas que nos han visitado este verano, en por qué lo han hecho. Y es que si algo queda claro es que el País Vasco se consolida como el destino estrella para el verano. Miles de turistas venidos de todas partes del mundo aterrizan en las tres capitales. Algunos lo hacen por primera vez y otros repiten, pero si podemos sacar una conclusión de todo esto, es que a pesar de la crisis se sigue viajando. Si miramos a los datos de julio, buenas noticias, porque Euskadi se marca nuevo récord. Parece que nos han visitado algo menos, pero se han quedado más tiempo aquí. En los hoteles las estancias han aumentado un 0,1% y en los apartamentos turísticos se han dado más entradas. En los entornos rurales también, hasta de un 2,5%. Pues vamos a mirar a cada territorio para ver cómo están las cosas. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este último lunes de agosto, en el que nuestra parada en esta ocasión es una casa rural donde se encuentra Idoia Ezcurdia desde Nekatur. Buenas tardes. Datos de ese mes de julio.
Bueno, pues valoramos, la valoración es positiva. Sí, es verdad que por nuestra parte hemos visto que las previsiones que teníamos a principios de, del mes de julio quizás eran mejores de las que al final hemos cerrado, pero a pesar de eso son positivas. Y es verdad que nosotros hemos cerrado con un 65% de ocupación el mes de julio. Son un punto, dos puntitos menos que el año pasado, pero sí que es verdad que si ponemos en contexto son 5 puntos más que el 2019. Hemos visto que la meteorología no nos ha acompañado, la verdad, y sobre todo, como digo, no se han cumplido sobre todo las previsiones que teníamos al principio del mes, que eran mucho mejores que incluso las del año pasado, que ya fueron buenas, sobre todo porque hemos tenido algunas cancelaciones relacionadas más que nada con la meteorología, que no nos ha acompañado durante este mes pasado y sobre todo durante la segunda semana, concretamente. Pero como digo, a pesar de todo eso, la variación por nuestra parte es positiva. Los datos, por ejemplo, en Álava hemos cerrado con un 50%, que son 2 puntitos más que el año pasado, y en cuanto a Vizcaya, 59% con un puntito menos, 72% en Gipuzkoa con 3 puntitos menos, pero en general, como digo, datos positivos y teniendo en cuenta también pues los datos publicados por el Eustat en cuanto a que hemos tenido pues un 2,5% más de entradas, un ligero ascenso de 0,2 en pernotaciones, como digo, datos positivos.
¿Y a qué achaca Nicatur ese ascenso, ese pequeño ascenso, esa tendencia al alza que parece que se va manteniendo durante los años, ¿no, Idoia?
Sí, llevamos ya sobre todo los últimos, yo diría, 8 o 10 años con un crecimiento, ¿no?, de lo que es las ocupaciones en los datos de turismo rural, de los alojamientos rurales de Euskadi. Yo creo que es un fruto de, por un lado, del buen trabajo que se hace por parte de las propietarias y los propietarios de estos alojamientos, ¿no?, que continuamente pues están formando, que continuamente están ofreciendo un buen servicio, un buen producto de calidad en el que los clientes que vienen, se alojan, están a gusto, ¿no? Y al final son nuestra mejor promoción, ¿no? Esos que vienen están bien atendidos, tienen una muy buena experiencia en estos alojamientos y que luego, pues de alguna manera, trasladan, ¿no?, eso a sus familias, a sus conocidos. Y luego también, pues las campañas de promoción y actuaciones que están haciendo, tanto por las administraciones públicas como gobierno, diputaciones, pero también desde Nicatur, ¿no?, en el que los últimos años estamos apostando no solo por ese cliente nacional, que es importante para nosotros, sino que se está apostando todavía más por ese cliente pues extranjero, ¿no?, en el que nos está ayudando por un modo pues a romper con la estacionalidad, pero también sobre todo a subir esas estancias medias, ¿no?, que teníamos, que hasta ahora pues eran 2 y pico, estamos acercándonos a los 3 días, ¿no?, y que ahora en verano pues sobre todo que ese cliente extranjero estamos con unas estancias medias de 6-7 noches.
¿Quiénes nos visitan? ¿Quiénes son esos extranjeros que eligen Euskadi para veranear?
Bueno, tenemos que decir que los principales clientes siguen siendo, como es habitual este año también, catalanes, los madrileños y luego también los vascos. Los vascos más en julio, no tanto en agosto, pero nuestro cuarto cliente es el francés. El francés, que ya el año pasado ocupó ese cuarto lugar, este año también estamos viendo en las reservas que el porcentaje de clientes extranjeros está subiendo. De hecho, en julio hemos tenido una subida de más de 7 puntos en entradas y 1,4 en pernotaciones. Hemos llegado ya a un 29% de pernotaciones de cliente extranjero, que es un porcentaje ya alto, y sobre todo ahí destacar, como decía, los clientes de procedencia francesa, pero luego también de otras procedencias, sobre todo europeas en nuestro caso. Estamos hablando de procedencias como Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, y como digo, pues es un cliente que está ayudando a que no solamente los datos de ocupación sea más alto, sino que también nos ayuden también en otros aspectos que queremos y estamos trabajando en los últimos años, como es en la estacionalidad.
¿Y cuál es el perfil, o al menos cuál ha sido el de este último verano? ¿Son más las parejas, son familias? ¿Quiénes deciden pasar pues esta temporada estival en el campo vasco?
Pues en nuestro caso y este verano, en nuestro caso sobre todo el porcentaje mayoritario son parejas y quizás el segundo ya segmento son las familias. Pero estamos hablando de familias, pues parejas con niños, ¿no? Y sobre todo lo que más se nos ha solicitado a la hora de las reservas son el alquiler por habitaciones o si no el alquiler de apartamentos o establecimientos de alquiler íntegro, pero de pequeña capacidad. Uh-huh. Es decir, ahora en verano no tenemos tanto grupos o alquiler de... no tenemos tanta demanda. Quizás eso se da más pues en primavera, en otoño, en el que se nos pide y tenemos mayor demanda, ¿no?, de esos establecimientos de alquiler de mayor capacidad, en la que se nos pide más pues por parte de grupos de amigos o de familias.
¿Y qué es lo que valoran? ¿Qué os dicen? ¿Cuál es el feedback cuando acaban con su estancia? ¿Qué es lo que más destacan de nuestra naturaleza?
Mira, pues sobre todo los que se alojan en nuestros alojamientos, lógicamente pues están buscando tranquilidad, están buscando pues ese contacto, ¿no?, con la naturaleza. Luego también no tenemos que olvidar que las distancias en nuestro caso pues son pequeñas, entonces pues en cualquier alojamiento rural que se pueda alojar a lo largo de nuestro territorio, pues bueno, tienen cerca tanto la costa, tienen cerca las capitales, pero lo que más destacan sobre todo pues es esa cercanía, ¿no?, con los propietarios, con las propietarias, que les ofrecen un servicio de calidad, que les hacen sentirse como en casa, a gusto, ¿no? Y sobre todo que son muy embajadores en cuanto a que pues les indican, ¿no?, a qué recursos pueden visitar, qué rutas pueden hacer, a qué restaurantes pueden ir a comer bien, pues cerca del establecimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo que más valoran es esa cercanía, esa experiencia, ¿no? No solo ofrecerles unas simples camas, como yo digo, sino que una experiencia integral de que puedan conocer también cómo vivimos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, el idioma y sobre todo pues la gastronomía, ¿no? La gastronomía tan estupenda que tenemos, en el que en nuestro caso y en nuestros alojamientos pues se pretende que ofrecerles pues esos productos de kilómetro cero, productos en muchos casos incluso de la propia huerta, ¿no? Y ofrecerles pues esos platos tan típicos y estupendos que tenemos aquí en Euskadi.
Imposible decir que no, claro, a esos platos y a esos productos, Idoia, que están riquísimos. Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur, gracias por habernos atendido los micrófonos de COPE Euskadi. Un placer y feliz verano, que todavía tenemos verano por delante. Un abrazo.
Igualmente, gracias, Agur.